las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil estará de vacaciones durante los próximos días. Bueno, saludamos a los oyentes tanto dentro como fuera de Cuba. Hoy vamos a destacar, entre otras noticias, México. México considera que la relación con Cuba está renovada y en plena marcha. También se está informando desde Venezuela que la Fiscalía acaba de anunciar un proceso contra dos jóvenes opositores detenidos en las últimas horas allá en Colombia y enviados de regreso a Venezuela. Y Cuba dice que va a crear nueva empresa mixta para el desarrollo del turismo allá en la isla. Saludamos por acá a Johnny Hilfer, a cargo de la producción. Hoy la dirección técnica es de Everest Semanat. Allá en España está Michelle Suárez y en La Habana Jorge Olivera, nuestros periodistas acá en la tertulia de hoy. Hoy es el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Vamos a felicitar y a saludar a todos los cubanos. Es la patrona de Cuba. Y precisamente más adelante en el programa vamos a tener algo muy especial dedicado a la Virgen de la Caridad, así que mantenga la sintonía. Y bueno, como siempre hacemos acá en el programa, la nota de portada es algo que me ha dado la productora Johnny Hilfer y la voy a compartir con todos porque es muy actual. Dice así: ¿por qué los tiburones amenazan nuestra conexión a Internet? Bueno, señoras y señores, cuando los tiburones atacan, la prueba del delito suele quedar en el lugar. Y se habla, por supuesto, de los dientes del tiburón. Pero es difícil cuantificar estos incidentes y desminar los efectos específicos en la infraestructura, dice la información. Bueno, el director del Programa de Investigación de Ataques de Tiburones en Florida, Estados Unidos, George Bergers, le dijo a la BBC, a BBC Mundo, que no hay ninguna base de datos que documente el número de mordiscos ni los daños causados, porque se trata de información secreta tanto en el área militar como en la industrial. Dice el profesor que no quieren documentar estos incidentes, los propietarios de los equipos que sufren algún daño no quieren que se sepa dónde está el problema. Cuando a nosotros nos piden que determinemos qué pudo dañar un cable que nos traen, ni siquiera nos dicen el lugar en que estaba este cable. Bueno, el especialista explica que mientras existan este tipo de conexiones marinas, los tiburones seguirán sintiéndose atraídos por los cables de fibra óptica. ¿Y cuál es la razón? Bueno, generan señales electromagnéticas que los atraen, porque si son similares a las que emiten los peces, no hay nada que buscar. Y hay misterios y secreto en todo esto. Los mordiscos de los tiburones han hecho que Google decidiera utilizar un material que se ha empleado en chalecos antibalas y también en neumáticos por su gran resistencia y ligereza para reforzar sus instalaciones marinas. Google utiliza un material especial en una red submarina para proteger los cables de los dientes de los escualos. Y la nota finaliza diciendo que el apetito de estos animales por la fibra óptica podría deberse a la confusión que le generan las ondas electromagnéticas, pero considerando la magnitud de las redes existentes en la actualidad y las que se prevé que se instalarán en el futuro, la confusión se mantendrá. Así que, bueno, ahí está la respuesta de por qué los tiburones amenazan nuestra conexión a Internet. Vamos a saludar allá en La Habana y a felicitar, porque hoy está cumpliendo años, a nuestro colega Jorge Olivera. Olivera, ¿qué tal? Bienvenido. Feliz año para ti. ¿Cómo está la celebración? Bienvenido.
Bueno, todo bien, con salud, que es lo más importante. Y bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Y bueno, un saludo para mi colega Michelle Suárez, para ti José Luis, para todo el equipo de realización del programa y como siempre para todos los radioyentes. Y yo escuchando con esta noticia de la voracidad de estos escualos tan peligrosos, ¿no? Los tiburones, me asalta la o sea, tengo la preocupación de que eso sea en cualquier momento utilizado por las autoridades cubanas para justificar el cese o la limitación del servicio. Así que no dudo que salga en algún momento que ocurra alguna de estas cosas, las motivaciones de que fueron estos los tiburones los culpables de alguna interrupción.
Bueno, puede ser la justificación. Michelle, ¿qué tal? Bienvenido. Del por qué el cable está ya establecido hace mucho tiempo, pero no se sabe qué ha pasado con él. Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Jorge Olivera, un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Martín. No, aquí estamos hablando de un tiburón confundido, ¿no? Todo el tiempo el cable habla de la confusión de los tiburones con... No digo yo, ¿no? Es algo que no corresponde con su hábitat, y el tiburón entre el cable y las ondas que genera, pues lógicamente se confunde. Estaba pensando lo mismo que Jorge Olivera, ¿no? Que en cualquier momento dicen que el cable no va a funcionar completamente, ya lleva como 3 años de haber sido conectado, porque los tiburones se han encargado de que no funcione bien. Cualquier cosa podemos escuchar viniendo del régimen de La Habana.
Y sobre todo hablando de tiburones. Vamos a la pausa, ya volvemos.
Está en la calle. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo. Sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Hoy en martinoticias.com, un reportaje especial sobre cómo el cuentapropismo y las medidas económicas en Cuba afectan o benefician a los afrocubanos. Lo que pasa en Cuba y el mundo, a toda hora, en martinoticias.com.
Bueno, allá en La Habana está Jorge Oliveras, en España Michelle Suárez, yo soy José Luis Ramos, acá en los estudios de Radio Martí. Comenzamos destacando que el secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, ha afirmado que la relación con Cuba está plenamente en marcha y con rumbo claro, y lo ha publicado así el Granma, y señala además que en esta nueva visita a Cuba se alienta lo que juntos estamos logrando para cumplir con los objetivos planteados por nuestros presidentes, aportando nuevos contenidos a la entrañable relación entre nuestras dos naciones, así precisa la nota de Granma. Y también destaca este artículo firmado por el jefe de la diplomacia mexicana, quien inicia en Cuba una gira que lo llevará además a Nicaragua y Panamá. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo en el comunicado que la gira se propone impulsar la agenda de la Cumbre Iberoamericana y que en Cuba Meade sostendrá pues reuniones de trabajo de alto nivel. Recordó que en su encuentro en enero de 2013 en Santiago de Chile, Raúl Castro y Enrique Peña Nieto, el presidente de México, acordaron relanzar las relaciones. Y ello ocurrió, dice así el secretario de Relaciones Exteriores de México, ocurrió en el momento en el que ambos países emprendían en su ámbito interno importantes reformas con el objetivo de impulsar cambios transformadores en bien de la prosperidad de sus sociedades. Y México está muy atento, yo creo que esto es muy importante también, México está muy atento al proceso de actualización del modelo económico y social que se mueve en Cuba y ha expresado su plena disposición para apoyarlo. Jorge Olivera.
Bueno, hay que ver una cosa muy interesante, y es que las relaciones Cuba-México yo creo que no han salido nunca de su luna de miel. Cuba, el gobierno de México ha estado de espaldas a la realidad cubana en el caso de la flagrante y sistemática violación a los derechos humanos. Como están hablando de... Hay que hablar, cuando se habla de esto, de toda la familia latinoamericana, salvo muy pocas excepciones. Y esto nos da lugar a ratificar lo que es una política trazada que va más allá de los partidos. Tanto el Partido Revolucionario Institucional, que es el que más tiempo ha estado en el poder, como el breve periodo del PP, del PAN, del Partido de Acción Nacional, de Vicente Fox, que lo hubo cierta tendencia a este gobierno de abrir un cauce en la defensa de los derechos humanos en Cuba, y realmente fue un, el gobierno cubano reaccionó y le creó una situación al presidente Fox bastante delicada en el plano político, y es que el gobierno cubano ha logrado influenciar de una manera, yo diría, meridiana en las instituciones políticas mexicanas. Y te has visto tanto en el plano político como el uso de piquetes para reventar reuniones que no se ajusten a la política oficial del gobierno cubano. Es decir, que esto hay una ratificación más, que esto, yo no creo que entre México y Cuba, y México tenga aquello de invertir grandes capitales en Cuba, sino que más bien yo lo veo desde una situación meramente política y no más allá.
Michel Suárez, ¿en un Olivera más político que económico, o para ti más económico que político?
Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Lo primero que diría es, o me preguntaría, ¿qué puede esperarse de un país que dice que la relación con la única dictadura del continente es la piedra angular de sus relaciones con América Latina y el Caribe? Es decir, más importante que ninguna otra, más importante que Guatemala, que está al sur, más importante que otras democracias de la región como Brasil, Colombia, Argentina, Chile. Está diciendo México, y esto es importante señalarlo, México está diciendo que Cuba es la piedra angular de sus relaciones, es decir, la única dictadura del continente es la piedra angular de las relaciones. Y esto, desde luego, es una afirmación que a mí me parece grave, me parece insultante plantear de este modo una relación bilateral, porque una cosa, y ahí están los intereses económicos y otros más, una cosa es la preservación de los intereses nacionales de un país que no necesariamente tienen que coincidir con los intereses de los cubanos, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, y otra, la connivencia descarada con una dictadura con un muy alto perfil de exposición, porque ya, ni siquiera se ocultan, ni siquiera hay un bajo perfil en esa relación, sino que hay declaraciones, hay artículos del canciller mexicano publicados en el periódico Granma, es decir, en el diario oficial de la dictadura, como estamos viendo hoy, y esto sencillamente es tener un alto nivel de exposición, es un cheque en blanco que México continúa dándole al régimen de La Habana. Y se podría decir que, entre otras cosas referentes a la economía, que México tiene o debe tener en cuenta la situación migratoria y que el régimen cubano en cualquier momento podría enviarle un éxodo masivo o complicarle a México las fronteras marítimas, como ha hecho el régimen cubano en muchas otras ocasiones con Estados Unidos, que por supuesto ha respondido de otra manera. Pero evidentemente, más allá de esto, de lo cual México se cuida ahora y se cuidará siempre, porque tiene que ver con sus intereses nacionales, el factor migratorio, el potencial migratorio que hay en Cuba, también están las inversiones, que no son tantas, y no sé si serán tantas, pero en el fondo lo que sigue pesando es la política, ¿no? Es una conjunción de cosas, pero en el fondo sigue pesando la política, sigue pesando la doctrina Estrada, que es ese mecanismo mediante el cual México dice que no se va a inmiscuir en los asuntos de los demás, y eso le condena eternamente a la irrelevancia. Para ser un país tan grande, tan potente en América Latina, con una economía de las más grandes de América Latina, eso le condena a la irrelevancia. Pero no se quiere inmiscuir en los asuntos internos de Cuba, pero el canciller escribe en el periódico Granma y hace un elogio de una relación que no debería ser tan explícita. Si bien crearse conflictos, tampoco debería darse un espaldarazo tal como está haciendo ahora mismo México con el régimen de La Habana.
Bueno, el viernes hablábamos precisamente de la situación de dos jóvenes opositores venezolanos que se encontraban en Colombia y que el gobierno de Juan Manuel Santos los había lanzado del país, los había expulsado. Bueno, ahora se está informando que estos dos jóvenes, Loren Salet y Gabriel Valles, van a ser pues llevados a la justicia. Dice la nota que los dos jóvenes fueron expulsados la semana pasada de Colombia, están detenidos al ingresar a territorio venezolano y serán sometidos a un proceso judicial por presuntamente incumplir un régimen de presentación en tribunales. Así lo ha dicho la Fiscalía General. Ellos dos serán presentados en las próximas horas en tribunales para ser procesados por supuestamente violar un régimen de presentación en tribunales que tenían desde el 2010, aparentemente por la participación que tuvieron en unas protestas callejeras, indicó el Ministerio Público en un comunicado. Me refiero, esto debe ser a las llamadas guarimbas. Bueno, la Fiscalía dijo que Sálet y Valle serán imputados por incurrir en delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano, pero hasta ahora no ofrecieron más detalles. Jorge Olivera, parece que la escalada ya de presos, y en este caso políticos, ¿no?, va en aumento en Venezuela.
Obviamente que sí. Desafortunadamente escuchamos estas noticias regularmente, y esto apunta a la consolidación de una dictadura que tal vez no pueda consolidarse, pero bueno, va en vías a eso, y hay ya personas afectadas, y no tan solo personas, sino familias de venezolanas. Y esto también hay que detenerse a pensar en la actitud del presidente Juan Manuel Santos, que ha prácticamente echado hacia las llamas, ¿no?, a estas dos personas que solamente se han opuesto de una manera, o sea, oponerse al gobierno Maduro, y realmente eso deja mucho que desear. Una democracia, realmente un gobierno de centro derecha que asuma esta actitud. Y esto es preocupante porque es la falta, yo diría que es la falta de solidaridad en momentos claves en las de Latinoamérica, y nada más que la intervención anterior respecto a la situación nuestra acá dentro en Cuba. O sea que hay un desconocimiento tal y hay un bajo perfil. No les interesa a la mayoría de los gobiernos prestar atención a la situación anómala que ocurre de tantos años en Cuba y en Venezuela, sobre todo desde la final de la década de los 90 hasta hoy, y solamente me resta hacer un llamado de atención a la comunidad política latinoamericana, a los gobiernos que están en el poder, para que realmente no manchen su expediente, no manchen su carrera política por esta actuación tan, diría, tan vil de personas que solamente tienen otra idea política y sencillamente no, de una manera explícita, están apoyando la consolidación de una dictadura en Venezuela.
Esta es la gran pregunta que se hace, Olivera, y también Michelle y nuestros oyentes, muchos analistas, y sobre todo, por ejemplo, el expresidente de Colombia, así lo preguntaba y denunciaba a la misma vez, el señor Uribe, ¿por qué Juan Manuel Santos le entrega a la justicia venezolana a estos dos jóvenes? Ellos estaban sencillamente, hasta ahora lo que se conoce, estudiando en Colombia. No sé, bueno, Michelle.
No hay palabras para calificar la decisión del gobierno de Juan Manuel Santos de entregar a estos dos líderes estudiantiles, que son dos perseguidos políticos por el régimen de Venezuela, que estaban en Colombia precisamente bajo un estatus y buscando la protección de los colombianos, porque en su país no podrían enfrentarse con tranquilidad a cualquier proceso judicial o a cualquier acusación. Este es un caso parecido al anterior, un caso de países vecinos, un caso de un país que chantajea al otro, como es el caso de Venezuela con Colombia, con la dificultad añadida de que hay 2.000 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela, y esto realmente es siempre un motivo de diferendo entre ambos gobiernos. Y ahora está el régimen de Maduro con el tema del llamado contrabando en la frontera. Y Santos no quiere dificultades con Maduro, como ha demostrado en otras ocasiones, y actúa de esta manera tan reprobable. Ningún gobierno, hay que partir de que ningún gobierno debería entregar a dos perseguidos políticos al otro que lo exige, salvo por casos de terrorismo o de otros casos muy graves que son contados. Pero aquí estamos en presencia de dos líderes estudiantiles que estaban siendo buscados por manifestarse, que estaban siendo buscados por protestar en las calles de Caracas. Y en una situación normal podrían enfrentarse a la justicia si de verdad hubiese una garantía procesal en Venezuela, que como ya se ha visto con el caso de Leopoldo López y de otros más que siguen encarcelados, no existe. Por lo tanto, la justicia venezolana no vale la pena confiar en la justicia venezolana en estos momentos, por lo que Colombia debería seguir dándole protección en caso de un supuesto delito menor, reitero, como es este del que se le acusaba. Pero no ha sido así, y ahora ya vemos cómo se anuncian estos procesos judiciales, que serán largos e intentarán ser además ejemplarizantes para cualquiera que se escape a Colombia o que se escape a cualquier otro país desde Venezuela y que corra el riesgo de estos dos estudiantes.
Y ya que estamos hablando de Venezuela, vamos a destacar también la situación de muchos jóvenes. Miles de jóvenes profesionales, en este caso incluidos poseedores de maestría, salen anualmente de Venezuela ante la falta de oportunidades de empleo y porque la inseguridad está acabando con los jóvenes. Así lo ha dicho la madre de un futuro migrante, la señora Marixa Parnalete, madre de un arquitecto de 24 años que se encuentra en estos momentos tramitando para viajar a Portugal, dijo a Notimex que le parte el alma separarse de su hijo, pero que tiene que aceptarlo porque la inseguridad en Venezuela está acabando con los jóvenes. Y me llamó la atención este dato que comparto con ustedes. Semanalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela atiende al menos a unas 800 personas, profesionales jóvenes en su mayoría, que buscan información en torno a los trámites requeridos para abandonar el petrolero país sudamericano. Y se está hablando, señalan, repito, el comportamiento, la creciente inseguridad, la polarización política, los bajos salarios y la poca capacidad de inserción en el mercado laboral. Brevemente, Michel.
Bueno, esto nos suena, ¿no? Cuando se habla de descapitalización, de problemas de recursos humanos, de gente formada que no le queda otra opción que abandonar su país, de no ver futuro, de no encontrar la manera de con su voto y con sus acciones cambiar las cosas, pues evidentemente se produce esta fuga masiva que no es robo de cerebros, sino movilidad laboral obligada por las propias circunstancias del país, que cada vez parece ir peor. Creo que los cubanos, quienes nos están escuchando, inmediatamente establecerán algún tipo de relación. Esto suele pasar en esos países donde no hay esperanza, donde no hay ni siquiera presente, para no hablar de futuro, y en un proceso que inmediatamente le pasa factura a toda la sociedad, porque la gente más capacitada, con mayores probabilidades de echar adelante el país, comienza a irse y comienza a empobrecerse el país, las clases medias se desbaratan y sencillamente no va quedando nada, ¿no? Y eso es lo que ha comenzado a pasar en Venezuela, con una emigración prácticamente masiva hacia Estados Unidos, también hacia España. Ya lo vemos aquí, la cantidad de restaurantes y cafeterías de arepas y venezolanos que se van abriendo por todo Madrid, y eso significa eso va e indica hacia eso, ¿no? La gran cantidad de gente que no encuentra motivos para seguir allí luchando y para ver un futuro mejor.
Se estima, por cierto, que en el lapso de 10 años, en los últimos 10 años, 1.600.000 venezolanos han migrado a Estados Unidos como destino, España y Portugal, de acuerdo al estudio de investigación realizado por Iván Palacios, un psicólogo y catedrático de la privada Universidad Metropolitana. Hasta aquí llegamos en esta primera parte del programa. Gracias a Michel Suárez en España, Jorge Olivera en La Habana. Que sigas pasando pues un buen cumpleaños. Vamos a ver si lo pasamos juntos y lo celebramos el próximo, ¿verdad? Dios quiera que sí. Bueno, después de la pausa vamos a un programa especial dedicado a la fiesta de la Virgen de la Caridad.